Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Seguiremos hablando de cuestiones vinculadas a las borrascas que nos han estado acompañando en las últimas semanas aquí en la costa tropical. Temas, por ejemplo, vinculados al incremento, continúa en esa tendencia, el desembalse de la presa de Rules. También vamos a hablar de otras cuestiones como las primeras ayudas que comienzan a llegar a Salobreña y a otros municipios de la provincia para paliar daños. Hablaremos también de infraestructuras de la costa a nivel de agua que se han visto dañadas. También los efectos que las lluvias tienen en este caso a nivel positivo, teniendo en cuenta el llenado de los acuíferos. Pero también vamos a hablar de algunos sucesos, temas que también tienen que ver con la actualidad de varios municipios de la costa granadina. Les contaremos sobre actividades que llegan para los mayores aquí en Salobreña con motivo de San Valentín. Pero mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. La presa de Rules desembalsa 70 metros cúbicos de agua por segundo ante la gran cantidad de agua acumulada tras las borrascas. Una decena de municipios de la costa afectados por la borrasca, entre ellos Salobreña, reciben una primera ayuda de 6.000 euros de la Diputación para labores de limpieza. Mancomunidad asegura que las estaciones e instalaciones que gestiona han resistido correctamente a las fuertes borrascas que ha sufrido la costa tropical. Las lluvias aseguran la recarga del acuífero de Almuñécar, del que se nutren los subtropicales. Detenido en el puerto de Motril cuando intentaba embarcar con un vehículo robado en Italia. Vox denuncia que el gobierno deja el terreno libre a las narcolanchas de las mafias en la costa. Almuñécar incorpora 8 nuevos agentes de policía local en prácticas. El Pozuelo en Albuñol reabre su iglesia parroquial tras restaurar los daños causados por un incendio intencionado. Y la Concejalía de Mayores organiza varias actividades gratuitas para celebrar San Valentín en Salobreña.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La presa de Rules se encuentra desembalsando actualmente 70 metros cúbicos de agua por segundo en virtud de las grandes masas que llegan desde cauces y barrancos situados a cotas más elevadas, una cantidad que se ha ido elevando en los últimos días hasta multiplicarse casi por 5, pues a comienzos de la pasada semana el nivel de desembalse era de 15 metros cúbicos por segundo. Esta situación ha puesto en alerta las zonas situadas en los márgenes del río Guadalfeo, situados más al sur, como es el caso de Salobreña, donde desemboca. En ese sentido, desde el ayuntamiento se viene haciendo un llamamiento especial a la precaución en la zona fluvial, que debe profundizarse aún más si cabe ante el nuevo incremento del caudal. La presa de Rules ha sido visitada esta mañana por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, quien ha destacado el papel fundamental que están desempeñando las presas y embalses andaluces para minimizar los efectos del tren de borrascas que han afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas, con episodios de lluvias muy intensas e incluso históricas en algunos puntos del territorio. Durante su visita a Rules, ha subrayado el consejero que las presas andaluzas han vuelto a demostrar que funcionan y protegen a la población. Gracias a estas infraestructuras se han podido laminar avenidas y evitar daños mucho más graves, ha afirmado Ramón Fernández Pacheco.
Hoy queremos focalizar esa gestión preventiva en aras a la seguridad en las presas que gestiona la Junta de Andalucía y que en una temporal como el que hemos vivido se han convertido en diques de contención, nunca mejor dicho, capaces de garantizar la seguridad de tantas poblaciones que se encuentran en río abajo. Presas como esta, como la presa de Rules, que han sido capaces de laminar la avenida de agua torrencial que desde las diferentes sierras de nuestra comunidad autónoma bajaban por los cauces de nuestro río. La Junta de Andalucía ha hecho una gestión preventiva en forma de desembalses que se vienen sucediendo en las presas de nuestra comunidad autónoma desde el pasado mes de enero.
El consejero ha señalado que aunque la situación comienza a estabilizarse en algunas zonas, la Junta de Andalucía continúa muy pendiente de la evolución de las consecuencias de las borrascas. La gestión de la emergencia continúa y la prioridad sigue siendo, como desde el primer momento, la seguridad de las personas, ha indicado. En este sentido, ha explicado el consejero que los desembalses realizados en distintos puntos de Andalucía han sido siempre preventivos y basados en criterios técnicos. La seguridad de las personas ha sido y sigue siendo el objetivo principal de la gestión que está realizando la Junta de Andalucía, ha remarcado Fernández Pacheco. El buen comportamiento de las presas durante estos episodios de lluvias extremas es, según ha señalado, el resultado del importante esfuerzo inversor realizado en los últimos años. En concreto, dice, la Junta de Andalucía ha destinado más de 100 millones de euros a la adaptación de las presas de las tres demarcaciones hidrográficas gestionadas por la Junta a las nuevas normas técnicas de seguridad aprobadas en 2021. En el caso concreto del sistema Bezna-Rules, la Junta de Andalucía ha invertido 4,7 millones de euros en obras de prevención y gestión de catástrofes que finalizaron en diciembre de 2022. Gracias a todo este trabajo previo, hoy podemos trasladar un mensaje de serenidad. Los embalses están altos, sí, pero están controlados con una vigilancia permanente y una gestión técnica rigurosa, ha asegurado el consejero. Desde inicios de enero han desembalsado 21 presas de las tres demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, mientras que en estos momentos se encuentran aliviando agua 18 como consecuencia de la gestión preventiva para garantizar la seguridad de los cauces y de la población aguas abajo, entre las que se encuentra la presa de Rules con 70 metros cúbicos por segundo. Y una Junta de Gobierno de la Diputación de Granada, reunida de forma extraordinaria el pasado sábado, aprobó un primer paquete de ayudas por valor de 408.000 euros para acometer con rapidez labores de limpieza en 56 municipios afectados por el temporal que ha azotado estos días la provincia. Salobreña es uno de ellos, junto a otros de la costa tropical como Almuñécar, Itrabo, Lentejí, Torrenueva Costa, Gualchos, Casteldeferro, Lújar, Rubite, Polopos, Sorbilán y Albuñol. Cada uno de ellos recibirá 6.000 euros destinados a dar una respuesta inmediata a estas localidades en las que la crecida de ríos y arroyos o la cantidad de lluvia ha provocado la acumulación de barro en viales y edificios e instalaciones públicas, de manera que este mismo fin de semana ya pueden acometer labores de limpieza e ir devolviendo la normalidad lo antes posible a sus calles y vecinos, según ha informado el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, señalando que estas ayudas básicas iniciales se apoyan en informes técnicos. De los municipios beneficiados, los más afectados han recibido ayudas por valor de 10.000 euros, sobre todo de las comarcas de Loja y La Vega de Granada, mientras que en otros, como los de la costa, la Alpujarra o el norte de la provincia, obtienen una cuantía de 6.000 euros. Desde Diputación han anunciado que estas medidas no serán las únicas, sino que se van a ir definiendo en los próximos días otros paquetes de ayudas con otras finalidades, una vez cuantificados los daños en espacios, como pueden ser las carreteras, cuya competencia es de esta institución. Estas acciones se suman a la aprobación el viernes en pleno extraordinario de la petición al Gobierno de España para que la provincia de Granada sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y a recibir el apoyo de la Junta de Andalucía dentro de sus competencias.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de infraestructuras que tienen que ver con el agua. Y en este sentido, el municipio de Albuñol, concretamente su núcleo de El Pozuelo, fue una de las zonas del litoral granadino más afectadas por las últimas borrascas. Esta localidad ha sido visitada por responsables de la Mancomunidad y también de Aguas y Servicios, acompañados por la alcaldesa María José Sánchez, así como por varios ediles del municipio. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, han estado visitando a lo largo de esta semana todas las instalaciones de abastecimiento existentes en la comarca, supervisando los efectos del agua en cada una de ellas. Caballero señala que estamos en la estación de bombeo, en este caso del Pozuelo, donde los días pasados se produjo una obstrucción de agua de lluvia, aunque hemos podido comprobar que no se ha comprometido ni ha afectado al servicio, resultando ser más visual que técnica. Jurado, desde Aguas y Servicios, detalla que a pesar de la fuerza del temporal, las instalaciones que mantienen en la costa han resistido correcta y adecuadamente. Es cierto que se han registrado episodios de infiltración marina en el saneamiento, pero no ha llegado a la estación de bombeo. Hemos podido actuar, dice, con diligencia y prevención de forma que no alterarán los procesos biológicos de la depuración de Albuñol. Mancomunidad se encuentra en un proceso de evaluación de posibles daños, revisando si existen puntos de infiltración para evitar procesos o minimizar, en la medida de lo posible, episodios como este en el futuro, afirma Jurado. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad afirma que nosotros estamos a disposición de los municipios de la comarca para ayudarles en aquello que esté dentro de la posibilidad de actuación y refuerzo de la entidad comarcal. Las lluvias registradas en lo que va de este 2026 aseguran la recarga para todo el año del acuífero de Almuñécar, del que se nutren buena parte de las producciones de subtropicales de la costa de Granada. El concejal de Agricultura, Sexitano, e ingeniero agrónomo Carlos Ferrón, ha informado que, según los datos recogidos en la estación agroclimática de la depuradora de Río Verde, del 1 de enero al 8 de febrero de 2026, la lluvia caída en Almuñécar ha superado los 350 litros, más de lo que llovió en 6 de los últimos 10 años. Así, teniendo en cuenta que el año hidrológico se mide desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, y el año agronómico lo hace desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, el edil ha asegurado que los datos de los últimos 40 días desde 2026 son realmente muy positivos para nuestra agricultura de frutos tropicales. En este sentido, Ferrón ha aludido al refrán «cuando llueve en febrero, todo el año es tempero», para afirmar que aún queda pendiente la primavera y septiembre, que hidrológicamente son meses de lluvia, por lo que sin duda tenemos garantizada, dice, el agua para todo el año, además con una buena gestión del uso del agua y los periodos de lluvias normales que puedan llegar, podemos esperar que el acuífero de Almuñécar se mantenga sin salinizarse durante bastante tiempo. Recordemos que la recarga del acuífero para evitar su salinización ha sido la gran lucha de agricultores, regantes y representantes municipales en la última década, ha dicho Ferrón, añadiendo que es importante tener en cuenta que el agua que ha caído estas semanas no llegará a nuestro acuífero de forma inmediata, lo hará a lo largo del mes que viene porque la recarga, dice, es lenta. De igual modo, ha explicado que en 2017 y 2018 fueron años muy lluviosos, con una recogida de 729 litros por metro cuadrado, pero luego se pasó a episodios de 327 litros, luego a 260, 367 y 245 litros por metro cuadrado en 2022, lo que hizo urgente y necesario que el Ayuntamiento de Almuñécar tuviera que invertir unos 400.000 euros en verter agua al río para recargar el acuífero y evitar su total salinización, evitando con ello la pérdida de los frutos tropicales y la ruina de los regantes. Ahora, dice, es tan alto el nivel de agua en el subsuelo que estamos viendo las consecuencias en diferentes edificios y cocheras del municipio, como ya se van reflejando en la factoría de salazones del Parque El Majuelo, que es, dice, un perfecto indicador del nivel freático del acuífero. Ahora vamos a pelear más fuerte si cabe por los desglosados. Si Rules estuviera canalizada, el agua que baja por los ríos no tendríamos que usarla y sería una garantía para futuras sequías que vendrán, y todo sería muy diferente para los regantes y agricultores del Valle Tropical. Con toda la lluvia que ha caído y sin las extracciones futuras de los diferentes pozos, habría un caudal continuo durante mucho tiempo en Río Verde, ha concluido.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Abrimos capítulo de sucesos. La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Motril a un varón de 42 años como presunto autor de los delitos de receptación y uso de documentos falsos, tras ser interceptado cuando intentaba embarcar con un vehículo que constaba como sustraído en Italia. Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 30 de enero, en el marco de un control fiscal aduanero y de seguridad ciudadana establecido en el embarque de pasajeros y vehículos con destino a Melilla. Durante el control, los agentes inspeccionaron un turismo que presentaba matrícula italiana, según informado la Guardia Civil en una nota este sábado. El conductor aportó al parecer el permiso de circulación del vehículo y una fotocopia del documento donde constan las condiciones generales de alquiler del mismo. Este último documento fue el que levantó sospechas entre los agentes al detectar anomalías compatibles con una posible manipulación, motivo por el cual se realizaron diferentes consultas, entre otras a la supuesta empresa a nombre de quien supuestamente estaba alquilado el vehículo, quienes confirmaron que dicho contrato de alquiler no existía. Inicialmente el vehículo no figuraba denunciado como sustraído en las bases policiales, pero la empresa titular aseguraba que así era, por lo que se procedió a su inmovilización y a la realización de gestiones con las autoridades italianas. Como resultado de nuevas comprobaciones efectuadas el pasado 2 de febrero, se confirmó que el vehículo constaba con señalamientos en vigor por sustracción o extravío, así como una posible placa de matrícula sustraída, por lo que se procedió a la detención del conductor ese mismo día. El detenido es un varón de 42 años, al que se le instruían diligencias por los delitos de receptación y uso de documentos falsos, que son los que se cometen en el recinto portuario, ya que el robo o hurto del vehículo y la falsedad documental se producen en Italia. Tanto el detenido como las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Motril, el pasado viernes, quedando en libertad con cargos. Seguimos hablando de temas que están vinculados al ámbito de los sucesos, aunque también al político. El diputado de Vox por Granada en el Congreso, Jacobo Robato, ha denunciado públicamente este lunes el desmantelamiento que ha dicho se realiza del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Motril, mientras deja terreno libre a las narcolanchas de las mafias en la costa tropical. Con motivo del temporal, están apareciendo narcolanchas de última generación buscando refugio en diversos puntos de la costa de Granada, caso de La Herradura. De hecho, durante este último fin de semana se han llegado a divisar hasta 6 de estas embarcaciones por entornos marítimos como la Punta de la Mona, Cerro Gordo o la Ensenada de los Berengueles, según ha informado Robato en una nota de prensa de Vox. Esto demuestra que, pese al desmantelamiento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la costa granadina sigue siendo un punto caliente para las mafias del narcotráfico y el tráfico de personas, con una flota moderna de embarcaciones, mientras nuestras fuerzas de seguridad se quedan sin medios materiales para hacerles frente, ha señalado Jacobo Robato. El diputado nacional ha indicado que esta denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que mantuvo recientemente una reunión con representantes de Vox Granada, supone vaciar de recursos esenciales a Granada para reforzar la vigilancia en la costa de Cádiz, en lugar de dotar a esta provincia con el personal necesario, sin perjudicar la operatividad de otras localidades. Robato ha subrayado que esta situación es la enésima muestra de maltrato a las fuerzas de seguridad por parte del gobierno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con patrullas que no pueden salir a prestar servicio, agentes obligados a amontonarse 4 o 5 componentes en un solo vehículo, y unidades que trabajan con coches constantemente averiados, obsoletos y fuera de normativa, llegando en ocasiones al punto de tener que realizar las patrullas a pie por carecer de vehículos. A esto se suma el desmantelamiento de los puestos de la Guardia Civil en la provincia granadina, lo que a juicio de Robato demuestra una vez más la incapacidad de Grande Marlaska, que a su parecer no puede seguir un minuto más al frente del Ministerio del Interior. Estos días se está visibilizando, dice con nitidez, cómo la Guardia Civil tiene que enfrentarse a las mafias en una clara inferioridad de medios técnicos, lo que por un lado supone que éstas puedan campar a sus anchas y por otro que se ponga en riesgo la seguridad de nuestros agentes, algo dice que ya tiene trágicos precedentes con el asesinato hace hoy 2 años de 2 guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha, ha concluido Robato.
Redacción Costa.
Y seguimos con Vox, en este caso su grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía. Ha registrado una batería de preguntas para que el gobierno andaluz dé explicaciones y muestre los datos e informes científicos sobre los que se ha tomado la decisión de prohibir la pesca recreativa en la zona de especial conservación de los acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona en el término municipal de Almuñécar. Desde Vox apoyamos las reivindicaciones del sector para defender el derecho a la pesca de autoconsumo y un uso responsable del litoral, según ha defendido Cristina Jiménez, parlamentaria granadina y vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento. Ha señalado que su grupo parlamentario lleva desde 2021 apoyando una regulación justa de esta práctica frente a la prohibición y criminalización del sector que impone la Junta de Andalucía, lo que ha significado, dice, la expulsión de los pescadores del pueblo de la Punta de la Mona, incluyendo incluso el acceso físico a esta zona. En este sentido, y tras mantener recientemente una reunión con la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical, en la que también participaron los parlamentarios Rodrigo Alonso y Ricardo López Olea, de Vox, Cristina Jiménez ha señalado que entre las cuestiones remitidas a la Junta está la posibilidad de declarar la pesca recreativa y de autoconsumo como una actividad necesaria para la educación medioambiental, la vigilancia medioambiental y la revalorización del espacio marino protegido. Otra de las cuestiones abordadas en el escrito se refiere a la orden que regula diversas actividades en la Punta de la Mona, preguntando al gobierno andaluz sobre la prohibición de la actividad pesquera allí recogida y si la Consejería de Agricultura tiene planes para derogarla. Por último, la parlamentaria granadina ha recordado que el 90% de los pescadores recreativos pescan para comer y que se trata de una actividad que cuenta además con un amplio respaldo social, por lo que ha instado a la Junta a que revise su postura que criminaliza a un sector histórico de la provincia granadina. El proceso de segregación de Carchuna a Calahonda de Motril entra en exposición pública tras su publicación en El Boja, informa Manolo Guirado.
El boletín oficial de la Junta de Andalucía, El Boja, ha publicado el inicio del procedimiento de segregación de Carchuna a Calahonda del término municipal de Motril, un trámite administrativo que abre ahora un periodo de exposición pública de un mes. Durante este plazo, cualquier vecino, administración o entidad interesada podrá presentar alegaciones al expediente. Desde la entidad local autónoma, la ELA de Carchuna a Calahonda, señalan que se trata de un paso determinante dentro del procedimiento y confían en que el proceso continúe su curso sin incidencias. Según fuentes de la ELA, este trámite sitúa a la localidad en la fase previa a la resolución del expediente. Si no se producen alegaciones o contratiempos, el resultado del proceso podría conocerse a finales del verano o principios del otoño, dentro de los plazos previstos por la Junta de Andalucía, que sitúa la resolución definitiva en torno a los 18 meses desde el inicio del procedimiento. Desde la entidad local autónoma recuerdan que durante el periodo de exposición pública se analizarán posibles observaciones al expediente antes de continuar con su tramitación. Una vez superada esta fase, la Junta de Andalucía deberá emitir la resolución definitiva sobre la segregación. El expediente ha ido avanzando durante el último año con la aprobación en distintas fases por parte de la Junta Vecinal de la ELA, el Ayuntamiento de Motril y finalmente su remisión a la Administración Autonómica con toda la documentación requerida.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado el deterioro del asfaltado en la calle Santa Elena y ha exigido al gobierno municipal una intervención urgente para garantizar la seguridad vial y peatonal en la zona. La portavoz adjunta socialista Gador Domínguez ha calificado de inaceptable el estado de la vía, que presenta numerosos parches provisionales, grietas y zonas hundidas. Según ha explicado, tras las últimas lluvias, la situación se ha agravado con la aparición de un socavón que ha llegado a dejar vehículos atrapados y ha obligado a cortar temporalmente el tráfico. Domínguez ha criticado que la solución aplicada hasta ahora haya sido el relleno con tierra, una medida que considera claramente insuficiente y que no resuelve el problema estructural del terreno que continúa cediendo. Desde el PSOE han advertido que esta falta de mantenimiento refleja una ausencia de planificación en los barrios, donde muchas calles llevan años sin una intervención integral. Por ello, los socialistas han reclamado la reparación completa de la zanja afectada y un nuevo asfaltado integral de la calle Santa Elena.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Volvemos a la Mancomunidad de Municipios, que la pasada semana estuvo participando en la Feria Internacional Fruit Logística 2026 de Berlín, del ámbito hortofrutícola, con el objetivo de acompañar a los representantes del sector agrícola de la comarca que han acudido a esta cita de referencia. El presidente Rafael Caballero ha mantenido encuentros con distintos agricultores y empresarios de la costa en una feria en la que dice queríamos que sintieran el respaldo de la mancomunidad y también escuchar sus preocupaciones. En este sentido, ha destacado que estas inquietudes se han visto en los últimos días incrementadas con motivo de la borrasca Leonardo, que parece que ha afectado cultivos de la zona, lo que supone un elemento añadido que dificulta la actividad del sector. El responsable comarcal les ha trasladado públicamente el apoyo de la mancomunidad, asegurando que fruto de su esfuerzo y trabajo, el sector hortofrutícola es un motor de empleo, generador de riqueza y de puestos de trabajo en la comarca. Es Rafael Caballero.
La mancomunidad de municipios ha participado en una nueva edición de la Frilogística, respaldando a los agricultores y empresarios en esta feria tan importante que se celebra en Berlín. una feria en la que hemos mantenido encuentro con los diferentes empresarios y agricultores que participan en esta feria y la que, bueno, queríamos que sintieran el respaldo de la institución y, como no, también escuchar sus demandas y reivindicaciones que se han aumentado aún más durante estos días por la borrasca Leonardo que parece que ha afectado a cultivos de la zona.
Por otro lado, Caballero ha señalado también la necesidad de reforzar las garantías y mecanismos de protección para el sector europeo en el marco del acuerdo con el Mercosur, priorizando la defensa de los productores y la calidad del modelo agrario. Finalmente, ha reiterado el compromiso de la institución comarcal para seguir acompañando a los agricultores y empresarios del campo en los principales foros profesionales y comerciales en un momento especialmente sensible que están atravesando.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos hasta Almuñécar, donde esta mañana han sido recibidos en el ayuntamiento los 8 nuevos agentes de la policía local que se incorporan al municipio en periodo de prácticas, reforzando desde este martes los turnos ordinarios del cuerpo. Estos efectivos permanecerán en prácticas hasta el mes de junio y tomarán posesión definitiva de sus plazas en julio, lo que permitirá aumentar la presencia policial y mejorar la atención diaria tanto a la ciudadanía como a las personas que visitan el municipio. El consistorio mantiene en marcha el procedimiento para la incorporación de otros 4 nuevos agentes que actualmente se encuentran realizando los exámenes correspondientes, indicando que no solo estamos invirtiendo en personal, sino también en dotar a nuestra policía local de todas las herramientas y medios necesarios para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones. Ha dicho el alcalde sexitano Juan José Ruiz Joya. A este respecto ha avanzado que en los próximos días se incorporarán nuevos vehículos policiales a la flota municipal. Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Martín Orce, ha puesto el acento en las características de Almuñécar, que dice es un municipio turístico con una amplia extensión territorial y numerosos caminos rurales, lo que exige una planificación constante y un refuerzo progresivo de los recursos humanos.
Redacción Costa.
También en Almuñécar, el PSOE ha pedido al gobierno municipal del PP que se ponga en marcha y reactive con urgencia el proyecto del puente entre el Moruno, Río Seco y San Sebastián, tras las últimas lluvias que han vuelto a dejar incomunicadas o con graves problemas de acceso a las familias de zonas como Casa Delfas, La Campana y Río Seco. El vicesecretario socialista en el municipio, Josué Díaz, ha señalado que no se trata de una obra cosmética, sino de una cuestión de seguridad vial, movilidad y equidad territorial, y ha criticado que si el PP hubiera iniciado los trámites cuando lo prometió en 2019, la infraestructura ya estaría construida. Según el PSOE, el puente es una promesa electoral incumplida, ya que fue anunciado en 2019 con un presupuesto de 500.000 euros y nunca se activó el expediente administrativo. En noviembre de 2025, los socialistas llevaron una moción al Pleno para priorizar la actuación, que salió adelante con el apoyo de Izquierda Unida y Convergencia Andaluza y la abstención del PP. El grupo propone ahora actualizar los estudios técnicos, coordinarse con otras administraciones, fijar un calendario público con financiación, crear una comisión de seguimiento vecinal y dar prioridad a esta infraestructura frente a proyectos menos urgentes. El Pozuelo en Albuñol reabre su iglesia parroquial tras restaurar los daños causados por un incendio intencionado.
El núcleo de población del Pozuelo, perteneciente al municipio de Albuñol, celebró este sábado la reapertura de su iglesia parroquial, restaurada tras los daños ocasionados por un incendio provocado en agosto de 2025, que recordarán afectó gravemente al templo. La ceremonia de reapertura congregó a numerosos vecinos y llenó por completo el edificio. La restauración llega casi 6 meses después de que un joven causara destrozos y prendiera fuego en el interior de la iglesia de Santiago Apóstol, hechos por los que fue detenido por la Guardia Civil y que supusieron importantes daños materiales en el templo. La ceremonia religiosa incluyó la consagración del altar, la bendición de las imágenes y la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo granadino José María Gil Tamayo, acompañado por el vicario, varios sacerdotes y el párroco de la localidad. Al acto asistieron la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, junto a miembros de su gobierno local, así como representantes de la policía local, de la comandancia de la Guardia Civil de Motril y de la Hermandad de Santiago Apóstol. La jornada concluyó con un encuentro de convivencia vecinal organizado por la Asociación de Mujeres del Pozuelo, que ofreció buñuelos y chocolate a todos los asistentes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Aula 10, Servicios Educativos SL, empresa granadina socia de la Cámara de Comercio de Motril, ha sido seleccionada como finalista nacional del Premio PYME del año 2025 tras superar un proceso de selección entre más de 1.700 empresas de toda España. Este premio reconoce a las pequeñas y medianas empresas como motores clave de la economía y el empleo. La firma competirá por el Accesit Nacional en la categoría de formación y empleo, después de haber resultado ganadora en la fase provincial. Aula 10 se sitúa así entre las 21 pymes finalistas a nivel nacional y entre las 16 candidatas que optan a los Accesits, junto a empresas de provincias como Las Palmas, Alicante o Valladolid. Desde la Cámara de Comercio de Motril se ha puesto en valor este reconocimiento, otorgado en un certamen convocado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, destacando la calidad de los servicios educativos que presta la empresa y su modelo de enseñanza personalizada en colaboración con más de medio centenar de centros educativos. El presidente de la Cámara de Motril, Julio Rodríguez, ha subrayado que este logro refleja el talento, la competitividad y el dinamismo del tejido empresarial de nuestra demarcación.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha informado de la apertura del proceso de licitación para la explotación del bar cafetería del Centro de Participación Activa de Plaza de España, incluido en un concurso promovido por la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada. La concesión, con una duración de 4 años prorrogables, forma parte de un pliego que abarca la prestación del servicio en 11 centros de participación activa de la provincia. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de marzo a las 18 horas. En el caso de Motril, el servicio se prestará en el Centro de Participación Activa de Plaza España y tendrá carácter interno, destinado a personas socias y usuarias del centro, titulares de la tarjeta 65 y 65 Oro, así como a sus familiares y acompañantes y personal del centro. Desde el Ayuntamiento se destaca que esta licitación contribuye a reforzar la vida social y el bienestar de las personas mayores, fomentando espacios de convivencia, integración y participación en línea con las políticas de envejecimiento activo que se desarrollan en el municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Mayores organiza varias actividades gratuitas para celebrar San Valentín en Salobreña. Serán entre el 12 y el 14 de febrero.
Así es, la Concejalía de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades gratuitas con motivo de la celebración de San Valentín, dirigido a personas mayores del municipio y que se desarrollará del 12 al 14 de febrero. La concejala del área, María Rodríguez Alonso, ha animado a la participación y ha destacado el valor social de estas iniciativas, ya que, según la edil, son actividades pensadas para que nuestras personas mayores disfruten, compartan tiempo juntas y sigan fortaleciendo sus relaciones sociales, algo que considera fundamental para su bienestar emocional. Rodríguez Alonso ha subrayado que todas las actividades son gratuitas y ha remarcado que este tipo de propuestas favorecen la socialización y ayudan a combatir la soledad no deseada, permitiendo que las personas mayores sigan participando activamente en la vida social del municipio. Es María Rodríguez.
Sobre todo lo que queremos que se entienda que es que esta semana es un antídoto contra la soledad no deseada. No queremos que ningún mayor se sienta solo en esta fecha. Queremos que estén bailando, aprendiendo o compartiendo una charla con amigos en el centro de mayores. Porque ya no es solo que bailen, sino que ejercitan su mente, su movilidad, sus relaciones sociales. Para ellos esto es calidad de vida, entonces realmente le interesa mucho esta actividad. La mayoría de las veces entran muy tímidos, pero siempre salen súper contentos y vamos, con una autoestima, mejora mucho su autoestima estas actividades.
El programa arrancará este mismo jueves, día 12, con un baile de San Valentín en el Centro de Mayores de la Villa, a partir de las 5 de la tarde, que estará amenizado por nuestro compañero, locutor y DJ Moisés Franco. El viernes 13, también a las 5, se celebrará el Taller de la Amistad, en el que se realizarán manualidades con milfundnés y velas de cristal. Esta actividad cuenta con plazas limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente en el propio Centro de mayores. El programa concluirá el sábado 14 de febrero con una visita a las bodegas Ron Montero, prevista para las 12 del mediodía. Al tratarse también de una actividad con aforo limitado, las personas interesadas deberán apuntarse a partir del jueves en la Concejalía de Mayores, ubicada en el Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El artista motrileño Esteban López busca su espacio dentro de los sonidos urbanos, informa Lourdes Maturana.
Esteban López, un artista motrileño de 19 años, nos ha contado esta mañana la historia de su comienzo en la música y qué le motivó a adentrarse en este mundo. Su fascinación por dedicarse a la música nació cuando estuvo en el concierto del artista granadino De La Fuente. Desde ese momento empezó a escribir canciones y se sumó que el productor Money Market Beat es familiar suyo, lo que le ayudó en la parte más técnica. En 2023 sacó su primer tema, Splatoon, con el que buscó innovar dentro del género urbano, aunque define su sonido como versátil.
Tuvo mucho que ver ese concierto porque fue el primer concierto en el que yo estuve, que eso fue como lo que me despertó la curiosidad. Claro, yo crecí escuchando eso al final, entonces quiera que no, es lo que más te tira por ahí. Y es lo que está ahora mismo sonando, lo que a mí me gusta es la música urbana. Y pues pienso que lo que mejor se me da también es... Trato de sacar siempre una canción al mes con su videoclip. Mi sonido, yo lo describo como lo que te iba a decir ahora mismo. La palabra es versátil. Para mí cada año es mejor que el anterior. El año pasado fue mejor que el 24. Y este va a ser mejor.
Estamos ahí trabajando en ello para seguir. La verdad, queremos hacer algo grande en Motril. A ver si se nos da la oportunidad. Y estamos a ver si podemos venir para Salobreña y cantamos por aquí también, y expandirnos por más pueblos y provincias también. Queremos vernos por Almería.
Y por un lado es más fácil, pero por otro lado también es más difícil, por eso que has dicho, porque hoy en día también lo que tú has dicho, eso abre mucho más el campo y hay más competencia. Entonces, por eso hay que trabajar el doble.
El artista mira con optimismo el 2026. Su manager ha comentado en la entrevista que busca darlo más a conocer en los pueblos cercanos y expandirlo a otras provincias. Ha señalado además la dificultad de hacerse un hueco en la música. Ha dicho que en estos tiempos hay muchas oportunidades, pero eso también dificulta el poder resaltar.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos próximos días aquí en Salobreña. El próximo miércoles, una jornada agrícola que se va a desarrollar en Salobreña, se denomina Herramientas Reales para Productores Reales. Será en horario de mañana en el Auditorio de la Villa. Además, también el miércoles, en este caso, actividad concertada con los institutos de Salobreña, Café Conciencia, para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Además, el jueves se presenta el libro Ahmed, el guardián de Salobreña, de Francisco Peña Gómez. Tiene lugar la actividad en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde. Y el viernes el concierto en clave de sol de Salobreña, pues en este caso tiene lugar de la mano de Chapi Pineda y Manuel Montilla, que estarán presentando su fusión de flamenco y jazz. Será en el Auditorio de la Villa a las 8 de la tarde. Actividades que se celebran en Salobreña, tenemos otras también en localidades vecinas, como es el caso de Motril, que este próximo día 10, el martes, nos trae la presentación del libro La Celulosa, una fábrica de papel en la Vega del Guadalfeo. Será en el Teatro Calderón a las 7:30, a cargo de sus autores, José Rodríguez Muñoz y Francisco José Gallegos Martín. Tenemos además cine esta semana, de la mano del Cine Club Mediterráneo, con la película Los Domingos. Será como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde, el miércoles y el viernes. También el viernes, en este caso en el Teatro Calderón, un nuevo concierto de la mano del Festival Internacional Alborada Clásica, en este caso con el estreno de la ópera de cámara El Diario de Ana Frank. Y tenemos también actividad en Almuñécar por estos días, que nos trae, por ejemplo, este próximo miércoles, una nueva cita con el ciclo Mirar un cuadro con Isabel Vilchez, en este caso con el matrimonio Arnolfini. Es la obra que se va a analizar en esta conferencia prevista para las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. También tenemos una conferencia el día jueves en la sala de conferencias, en este caso de la Casa de la Cultura, con inteligencia artificial. Cuando la IA piensa por nosotros, ¿qué pasa con nuestra mente? Es el título interesante, por cierto, de esta cita del próximo jueves en Almuñécar. Son algunas de las actividades que nos trae la agenda de la costa para estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera que sigan los avisos amarillos en la costa granadina, tanto por fenómenos costeros como por fuertes vientos. En la provincia se esperan cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en las sierras y poco probables en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso, notable en el interior oriental con máximas en ligero ascenso. Vientos de componente entre flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes mañana aquí en el litoral y también en cotas altas. La temperatura pues será relativamente alta y con poco margen, 21 la máxima, 17 la mínima. Pues no se esperan lluvias para la jornada de mañana en la costa granadina, pero sí hay que estar atentos para el miércoles porque vuelve el aviso naranja por fenómenos costeros. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.